Bueno, vamos a tomar el vino directamente, si quieren. Pasamos al vino. Bueno, hay mucha emoción, hubo mucha tensión en estos días previos con Connie. Decíamos, bueno, ¿cómo va a ser la presentación? Porque es verdad que es un libro que condensa muchas cosas, personales, profesionales, muchas. Bueno, y pensando a ver cómo yo cerraba esto antes del vino, y me puse a hacer un poquito de memoria, y bueno, acá está Graciela González, por ejemplo, ahí sentadita, Pompi. Ellas son mis compañeras de Mundo Nuevo. Mundo Nuevo, no el Mundo Nuevo de ella, es otro Mundo Nuevo, escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires. Pero en realidad yo tengo que reconocer que mis primeros juegos con esta idea de dentro de una escuela, con esta idea de las exposiciones, empezó en la escuela. Organizando actos, eventos, muestras. Y eran espacios colectivos muy entretenidos y muy divertidos que duraban apenas un día, tal vez, pero de mucho trabajo, de meses de preparación. Y ahora si comparo eso con lo que hacemos en el Museo de las Escuelas, que dura un poquito más, por suerte, todo lo que pensamos, tiene mucho que ver. Y estoy hablando del año 83, cuando hicimos en el Museo de la Escuela Un Mundo con Sentidos, que fue como la primera vez de empezar a armar estas cosas. Después pasaron una serie de años y apareció, a los 13 años, Museos y Escuelas Socios para Educar, el libro del que hablaba Connie. Ese libro estaba escrito desde la escuela, o sea, estaba escrito desde educadores que usaban a los museos, que iban a los museos o que intentaban hacer cosas en los museos. Parece mentira, pero en esos años todavía esta renovación que vemos hoy no estaba. Era difícil hacer visitas guiadas distintas a las que a uno le ofrecían, era difícil que a uno lo dejaran. Por ejemplo, recuerdo en un museo que yo quería hacer un recorrido distinto al orden de las salas. Y me dijeron, no puede. Entonces yo hice el recorrido, como me indicaron, en ese orden, pero diciéndole a mis alumnos que el orden era otro. O sea, cuando volvimos lo rehicimos al modo que en realidad era la idea original. Bueno, esto es el principio de los años 90, o sea, el libro Museos y Escuelas resume un poco estos aportes de gente de distintos lugares que había hecho así experiencias muy puntuales, o sea, son experiencias en solitario, puntuales, de gente que quería hacer distintas cosas en los museos. Pasaron 15 años y llegamos a la educación en los museos de los objetos. Las palabras todas se repiten, museos, escuela, educación, en distinto orden, ¿no? Que de algún modo va dando cuenta de esta construcción media arquitectónica, porque muchos saben que empecé haciendo arquitectura, o sea que hay algo de la arquitectura en este armado de estas ideas, de estos conceptos, y hay mucho de arquitectura y diseño cuando uno escribe un libro. Por lo menos esa es mi experiencia, por lo menos es lo que hicimos con Connie, porque el índice primero no es el que está. O sea, lo armamos, lo deshicimos, lo volvimos a armar, lo volvimos a dar vuelta, hasta que nos pareció que encajaba. Como dijeron las dos presentadoras, tiene muchas derivas, tiene como los viajes, estaciones, recorridos. Hay algo muy importante que, bueno, todavía no dijimos, es que este libro en realidad empezó, es el libro, digamos, que concreta el curso virtual que hicimos con Connie en el CEM, la institución que dirigía Graciela, el Centro de Estudios Multidisciplinarios. Primero fue un curso virtual, después fue un presencial, después fue un curso virtual, volvió a ser un curso presencial. Todos esos insumos con toda la experiencia que fue hacer ese curso con alumnos que conocimos y con alumnos de pantalla, tienen que ver con este libro. Muchas conferencias, muchos seminarios, muchas lecturas de de gente que viene haciendo este camino en el exterior hace muchos años. O sea, acá puede parecer una novedad, pero en otros países estos temas tienen ya, no voy a decir una larguísima data, pero sí que más o menos desde los años 80, cuando acá todavía por ahí no podíamos ni imaginarlos, desde los años 80 son temas que tienen formación universitaria, que tienen investigación, cosa que acá formación universitaria hay en La Plata, ¿verdad? De museos, pero la Universidad de Buenos Aires no tiene una carrera, por ejemplo, que pueda albergar del modo que se incluyen estos temas en otras universidades. O sea que esta también es una apuesta a que estos temas entren en formaciones de grado, en formaciones profesionales universitarias, no como algo que uno hace después de formado, que se completa y estudia, bueno, me quiero dedicar a la educación en museos. Bueno, algo también se está haciendo con el tríptico, la escuela del tríptico en Rosario. Como las dos dijeron, escucharlas a Graciela y a Chiqui es una emoción muy grande. A Graciela, como ella dijo, porque nos conocemos desde muy chicas y también por su generosidad para compartir sabiduría y reflexiones, y a Chiqui porque los espacios que ella concibe son únicos, y esto lo dicen muchos especialistas del mundo que conocen muchos espacios. O sea, los que no hayan ido a Rosario o a Santa Fe, vayan, porque eso son experiencias que no hay que perderse en la vida. Así es. Bueno, a Florencia y al equipo del Malva, porque hacen punta en la educación en museos. Yo a Florencia la conocí hace 10 años, es el Malva, ¿verdad? Bueno, creo que de las primeras veces que vine al Malva vi una chica que era guía en ese momento, hoy es la responsable de educación. Era una guía que me atrapó. A mí en general los guías o las visitas guiadas me cuestan. Tiene que ser muy, muy cautivador ese guía. Creo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a museos, nos ponemos como muy exigentes. Bueno, me quedé escuchando a la Florencia y después, bueno, con los años la seguía viendo en los pasillos y con los años terminó siendo la responsable de la educación en este museo. A Rosita Rottenberg, que fue la que recibió el primer borrador del libro, que en realidad era casi el curso, y entonces le dije, bueno, ¿te parece que esto puede ser un libro? Dijo, sí, bueno, y ese fue el puntapié para empezar a hacerlo. Y para cerrar, y ahí sí, saludarnos y brindar, quería cerrar con dos o tres ideas. Una de las autoras que nosotros citamos mucho y que es una de las pioneras en el mundo, en Inglaterra, en la Universidad de Leicester, es Eileen Hooper Greenhill. Ella tiene una frase fantástica en la que opone los visitantes que cuentan a la empresa de contar los visitantes. Los estudios de público primeros tenían que ver con contar visitantes, y en general los museos eran importantes y tenían mucho público y podía decir, bueno, tengo tantos miles de visitantes por mes, por año. Bueno, este juego de los visitantes que cuentan en vez de contar los visitantes, me parece que es lo que nosotras intentamos dar cuenta. Esta autora también dice, hay que empujar los confines, reconfigurar las relaciones, abandonar las viejas ortodoxias y favorecer el encuentro de los museos con la sociedad inclusiva. Estos textos de ella los encontré después de terminado el libro, así que estos no están en el libro, pero me hicieron pensar mucho en esta cuestión de cómo se desarman las ortodoxias, no para borrarlas, porque hay cosas de las ortodoxias o cosas de los valores que permanecen, que están bien, sino para desarmar cuando son resistencia al cambio, a la novedad, a que las exposiciones no sean una especie de fila en la cual primero piensa el científico, después piensa el museógrafo, después viene el diseñador y finalmente llega el educador, al que le dicen prepare las visitas guiadas y demás. Y todos trabajan en solitario. Esto que tal vez en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, en otros lugares, ya es una práctica, que es el trabajo en equipo, acá no es tan evidente. O sea, no se trabaja tanto en equipo para diseñar exposiciones. El libro intenta mostrar cuál es el saber que podrían aportar los educadores en museos a este campo. Y quiero tomar también a otra de las musas que vinieron del extranjero y nos trajeron así ideas. Una de ellas fue Eileen Gurian y otra fue Leslie Bedford. Ellas hablaron mucho del tema, sobre todo Leslie, del tema de la imaginación y de cómo la imaginación es algo que debemos incluir más en los museos. Bueno, los espacios de Chiqui son espacios para la imaginación todo el tiempo. Y esto de la imaginación, lo que me parece interesante es que habilita significados que tienen que ver con el futuro. Y en general, si uno le pregunta a alguien qué es un museo, la palabra no remite al futuro, sino que va para atrás. Entonces me parece que trabajar sobre esta idea de futuro, de imaginación hacia el futuro, es un tiempo como imprescindible para conjugar en nuestros museos, que sirvan para adelante. Y para cerrar, bueno, además de agradecer a todos los que están acá, que no los voy a poder nombrar a todos porque me voy a quedar, me voy a olvidar de alguno y no quiero, pero bueno, la fila de adelante que junto con ella no puedo dejar de nombrar a Dina Fismara, a Cristina Linares, a Estela Tazara, Silvia Paz, Gachi Galindón, Mariano que no está, Mechi Pugliese que está en Finlandia. Ellos son el equipo con el que trabajamos todos los días en este Museo de las Escuelas que algún día va a tener su sede y su espacio, pero es donde inventamos, recreamos, investigamos muchas de las cosas que están en el libro. Y para terminar, una frase, una idea de Walter Benjamin, otro de mis autores así predilectos, que dice que el museo es como la casa de sueños de la colectividad. Y entonces, bueno, a mí esa palabra me dio para pensar sueños para perderse en ellos, para salir restaurado, renovado. Y se me asoció con una canción de Silvio Rodríguez, que era El enanito reparador de sueños. Y entonces, pensar al museo como reparador de sueños, como lugar de donde, como decía Graciela, las transgeneraciones se juntan, me parece que es pensarlos de un modo diferente y que esa debería ser así como la punta para cualquier exposición. Tendría que ser capaz de sentirse como una casa de sueños o como un lugar de reparación de los sueños de todos y cada uno. Muchas gracias.